Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Le hemos puesto como título Jesucristo Señor de nuestra vida sexual. Vamos a hablar de la sexualidad. Uno de los pecados más desenfrenados y difíciles de confesar es el sexual. Es difícil de confesar y es uno de los más desenfrenados. Y a la vez es uno de los más destructivos. Repítalo, pastor. Uno de los pecados más destructivos es el sexual. Si alguien, si alguien quiere ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. ¿Cuántos quieren ser un instrumento poderoso en las manos del Señor? Entonces vas a tener que permitir que Jesucristo sea el Señor de tu vida sexual. Vas a tener que consagrar esta área, el área de la sexualidad, a Dios. Martín Lutero dijo: nunca he conocido a un hombre o a una mujer usado por Dios poderosamente que no tenga a Jesucristo como Señor de su vida sexual. Es decir, vos vas a encontrar un ministerio próspero, una familia, una cosa que prospera. Es decir, no vas a encontrar a nadie poderosamente usado que esté, que sea inmoral. Y sí, dice, pero este entró en declive. Ya se fue la presencia, se va la protección y se va la unción. Solo que a veces la unción, el Señor se retira, pero lentamente. Y también te voy, si vos lo querés recuperar, también es lentamente. Y entonces viene con el impulso. Pero nadie que quiera ser poderosamente usado por Dios tiene que rendir su vida sexual al Señor. La epidemia de fracaso moral ha producido familias sin presencia. Basta ya, hermanos. Dios nos está llamando a todos a adoptar una política de tolerancia cero al pecado sexual y a la pornografía. Tolerancia cero al pecado sexual y a la pornografía. Si es que realmente quieres tener una familia bendecida y si es que realmente quieres tener un ministerio próspero, ser efectivo en la mano del Señor, entonces Jesucristo tendrá que ser el Señor de tu vida sexual. Aleluya. Existe una relación directa entre inmoralidad sexual y una vida cristiana con oración reducida. Es imposible tener las dos. Por tal motivo, no descuides nunca el tesoro más importante que tienes, que es tu relación con el Señor. Ama a Dios y rechaza el pecado como si escupiera veneno. Ahora, la gente piensa que la Biblia no habla de sexualidad o que la Biblia está en contra del sexo. La verdad es que la Biblia está a favor del sexo. Es más, no solo que lo permite en el matrimonio, es un mandamiento. No solo que está a favor y no solo que lo permite en el matrimonio, sino que es un mandamiento para los esposos. Wow. Lee atentamente Proverbios 5. Dice, bebe el agua de tu propio pozo. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. Comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición. Subraya. Una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es como una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. No solo que el sexo está permitido en el matrimonio, es un mandamiento. Bebe del agua de tu propio pozo. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, en aquel tiempo los hombres tenían una cisterna en su propia casa de donde sacaban el agua. Y cuidadito con sacar agua de otra cisterna. Se consideraba un crimen que un hombre robara agua a otro hombre de su cisterna, como se consideraba un crimen que un hombre tuviera relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Entonces, al día de hoy, en ambos casos, cuando una persona sacaba agua del pozo de otra persona o cuando tenía relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, en ambos casos el ofensor ponía en riesgo su vida y ponía en riesgo su familia. Esta expresión bebe el agua de tu propio pozo significa que el esposo tiene que estar contento con su esposa y no robar agua de otra cisterna. Al buen entendedor, pocas palabras. Nada de andar robando agua de otra cisterna. Dice la Biblia en Proverbios 5:15, si quieres disfrutar el amor, disfrútalo con tu cónyuge, con tu esposa. Mirá lo que dice Hebreos 13, el esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. ¿Y cómo los va a castigar? En primer lugar, se aleja la presencia del Señor. Honren el matrimonio, el pacto matrimonial te da cobertura. La falta de santidad te aleja a Dios, te conecta con el infierno, te atrae la maldición, el peor negocio de la vida, hermano. Y mirá lo que dice Pablo. Mirá, todo está tan claro acá, ¿no? Dice, el hombre debe, mirá, 1 Corintios 7, debe satisfacer los derechos conyugales de su esposa. Un mandamiento. No es que lo permite solamente. Y lo mismo la esposa hacia su esposo. No se nieguen, a menos que se pongan de acuerdo en no ejercerlos durante un periodo de tiempo definido. ¿Para qué? Para orar, para dedicarse a la oración. Pero luego únanse de nuevo para evitar que Satanás los tiente. Así que, ¿la Biblia está en contra del sexo? No. ¿Y está a favor? Sí. No, más que eso. La Biblia no solo permite la sexualidad en el matrimonio, sino que es un mandamiento. Bebe del agua de tu propio pozo. En segundo lugar, el sexo es un gozo, un deleite. Dice Proverbios 5:19, que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Que sus senos te satisfagan por completo. Que su amor te apasione para siempre. Dios no tuvo la intención, hermanos, de que la fidelidad en el matrimonio fuera algo aburrido y monótono. Siempre con el mismo color. No, hermano. No es así. Al contrario, las relaciones sexuales son un regalo de Dios para la gente casada, para que la gente casada encuentre mutua satisfacción. Ese es el diseño. Solo dentro de esa relación de compromiso permanente se encuentra la verdadera satisfacción. ¿Lo ves? El sexo es una bendición, pero solo en el matrimonio. Proverbios 5:18 dice, sé feliz con tu esposa, disfruta a la mujer con la que te casaste. Proverbios 5:18 en otra versión dice, bendita, bendición, bendición, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. La palabra bendición acá es estar feliz, significa una profunda satisfacción física, emocional y espiritual. Y es una bendición, el sexo en el matrimonio es una bendición, porque es la expresión visible de un vínculo más profundo. Yo no, la verdad que no alcanzaba a entenderlo esto. La palabra de Dios dice que es una bendición, ¿no? Bendita sea tu fuente. La bendición significa una profunda satisfacción en todos los órdenes. Cuando el sexo, la sexualidad se practica en el vínculo del matrimonio, entonces es una bendición en todos los órdenes, física, emocional y espiritual. Y es una bendición porque es la expresión visible de un vínculo más profundo, el vínculo que existe entre Dios y su iglesia. Por eso cuando el matrimonio tiene sexualidad y son fieles entre sí, le atrae la bendición al matrimonio y a la familia y honran a Dios. Dice Efesios 5:31. El hombre se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. La unidad, la exclusividad, el pacto de fidelidad y de exclusividad en el matrimonio representa el pacto de fidelidad y de exclusividad en nuestra relación con el Señor. Entonces, cuando los esposos son fieles entre sí, atraen la bendición y Dios es honrado. Dios es glorificado. Aleluya, dale gloria al Señor. Dios es glorificado con la fidelidad del matrimonio. Para que el matrimonio funcione bien, y esto es así. Es decir, la bendición está en obedecer los mandamientos, no en evadirlos. Y entonces, para que el matrimonio funcione bien, tiene que haber un compromiso total entre los esposos a hacerse fieles. Si no, no puede funcionar el matrimonio. Dice Proverbios 5:20, ¿por qué enredarte con la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte en brazos de una extraña? El sexo es un bien preciado para ser compartido entre los esposos. No es para que lo dejemos en las calles, dice el proverbio, con alguna persona que se atraviesa por ahí. Guarda tu amor, dice, solo para ella. No se lo des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Hermanos, a ver si ustedes entienden lo que yo entendí. Ah, qué hermoso. ¿Y por qué tenemos que ser fieles? Y porque yo soy bendecido, y porque mis hijos son bendecidos, y todo soy yo, y todas las bendiciones son para mí. Y están bien, está bien. Pero ahora entendí que cuando los esposos son fieles, la fidelidad entre los esposos y la exclusividad sexual entre los esposos representa otra cosa, representa la exclusividad y la fidelidad de su pueblo con Dios, porque Dios aborrece el adulterio espiritual. Dios quiere tener un pacto exclusivo con nosotros. Bueno, cuando en el matrimonio hay un pacto de exclusividad, un pacto de fidelidad, esto representa la fidelidad y el pacto que nosotros tenemos con Dios. Entonces, el primer beneficio de nuestra fidelidad es que le damos gloria y honra al Señor. Por eso el diablo anda buscando devorar nuestra vida espiritual y después nuestra vida sexual, para que andemos por ahí llevando deshonra al nombre del Señor. Mira, los cristianos estos son igual que allá. Pero cuando encuentra una pareja que son fieles y que luchan por la fidelidad y la exclusividad, Dios es honrado. ¿Y por qué lo hace? Porque yo temo al Señor. Porque esto significa mi pacto de fidelidad y exclusividad con un solo Dios. Eso es el misterio del que habla Pablo. Hay un pacto de fidelidad y exclusividad con Dios. Eso honra al Señor. Entonces, cuando el matrimonio es fiel, no solo que trae bendición a la familia y al matrimonio, Dios es glorificado. Y cuando nosotros hacemos feliz a Dios, somos felices nosotros. Y observa cómo termina Proverbios 5, míralo. Mira, dice Proverbios 5:21, nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina toda nuestra senda. Al malvado lo atrapan sus atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan, aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. El sexo tiene mucho poder. Esto es como las mujeres. Las mujeres tienen un poder de influencia, para bien o para mal. El sexo tiene un poder, para bien o para mal. Fíjate que Proverbios dice: al malvado lo atrapan su pecado, lo aprisiona. Mirá, las palabras atrapan, aprisionan en el tema de la sexualidad. Atentar contra el sexto mandamiento, la infidelidad sexual, te cautiva, te aprisiona, te esclaviza, te domina y finalmente te lleva a la muerte. Proverbios 5:23 dice, finalmente van a morir. Por eso es que tenemos que mantener la santidad, porque la santidad te da acceso a la presencia del Señor y te da acceso a sus bendiciones. Deuteronomio 23:14 dice, tu campamento, llámale tu oficina, tu cuarto, tu habitación o tu familia, debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente en el ropero, en la computadora, en la relación de pareja, en la oficina, en la casa. Si el Señor ve algo indecente en tu campamento, Él te va a abandonar. No te lo acabé de explicar con Balán y con Coso. Dice, vos tenés que procurar que ellos pierdan la santidad. El diablo dice, vos ponete esto en la cabeza. Si vos lográs que él pierda la santidad, que ellos pierdan la santidad, van a perder la presencia. Dice, se va a alejar de ti. Y vos perdés la presencia de Dios y perdés todo, hermano. Ya no hay cobertura, no hay protección, no hay bendición, no hay nada. ¿Y qué es lo que aleja la presencia del Señor? La falta de santidad en el campamento. Por eso tu campamento tiene que ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se marcha. Y como Él es un caballero, no se va a quedar en un lugar donde no se sienta bienvenido. Acá no lo tratan bien, se va. Pero hay un cartel afuera que dice iglesia. No. Dios no está obligado a estar en un lugar, por más que afuera haya un cartel que dice iglesia. Él se queda en un lugar donde es bienvenido. Él se queda en una casa donde sea bienvenido, donde se queda en una persona donde se sienta bienvenido. Si ustedes lo tratan y lo tratamos mal, entonces chao. El que quiera acceso a Dios y a sus bendiciones tendrá que apartarse del pecado y de sus nefastas consecuencias, consagrándose para Dios y para sus propósitos. Ningún detalle de la vida diaria, hermanos, es demasiado pequeño para que escape a este principio de santidad. Si Dios tiene cuidado de nuestros cabellos, es lógico que nuestros cabellos honren al Señor. Entonces tu campamento tiene que ser un lugar santo, porque la santidad te da acceso a la presencia, te atrae a Dios y te atrae su bendición. Donde está Dios, está su bendición. Y la falta de santidad, él se aleja, porque si ve algo indecente, se va a alejar. Y se aleja a Dios, chao. Piensa en tu noviazgo. ¿Le da gloria al Señor? ¿Y tu matrimonio es santo? ¿Existe algo indecente en el dormitorio, en la computadora, en la biblioteca? ¿Sabe la cantidad de veces que nosotros tuvimos que hacer limpieza en la biblioteca? Porque nosotros éramos como la escoba barre todo, bueno y malo, todo al mismo lugar. Y nosotros estaba barato el libro, agarrá, vamos a leer cualquier cosa. No, hermano, no. Y después tuvimos que desbloquearnos y tuvimos que orar 15 años seguidos para que el Señor nos perdonara toda la estructura mental de todas las porquerías que habíamos leído. Y por algunas cosas vos pagás para que atente contra la vida, pero estás pagando. Así que, hermano, varias veces de limpieza en la biblioteca. ¿Esto le honra al Señor? No, chao. Bajo la guía del Espíritu Santo. Te aconsejo que hagas lo mismo en tu biblioteca y en tu computadora, ni hablar. Y en el celular, y si hay ahí personas que no te están guiando por buen camino, hermano, que no te están empujando, no te están desafiando a buscar más a Dios, sino que te están, lo único que hacen es socavar tu fe y son profetas del desaliento que socavan tu fe. Y hermano, hay que hacer una limpieza. Y en el dormitorio, y bueno, hay cosas que guardamos de allá, de cosas que nos ligan al pasado, de dolor y nos ligan a otras personas, pero el perfume que me regaló, pastor, vale 15 mil pesos, tíralo a la basura, hermano. Eso es importante, que el campamento sea un lugar santo. Y el Señor te va a guiar, ¿no? Como nos guió a nosotros al dormitorio, nos guió a la computadora, a la biblioteca, qué sé yo. El Señor te va a guiar. En tu oficina te va a guiar. No sé, deja que el Espíritu Santo te guíe. Y el Señor te va a indicar, esto no me gusta. Pero vale mucho, tíralo, quémalo. No lo regale. No sea de maldición para otro. Hay algo que no honra al Señor. Cortá toda ligadura en el nombre del Señor y pues quémalo, tíralo. ¿Y qué más, pastor? ¿Sigues pensando que el matrimonio es una institución sagrada o ya te atrae la idea del divorcio? La confusión moral es extrema, pero no hablamos del mundo, sino de la iglesia. ¿Has pensado en la posibilidad de la infidelidad? ¿Has aceptado la idea de que mereces algo mejor? ¿Por qué te dejas que el diablo te enrede? El divorcio no es la voluntad del Señor. Dice Malaquías, yo odio el divorcio. Moisés permitió el divorcio, dice el Señor, solo por concesión ante la dureza del corazón. Entonces, que nadie escoja este camino, hermano. ¿Yo qué quiero decirte? Que ese sea el último recurso. Vamos a intentar la restauración del vínculo. Vamos a intentar, esto está terminado. Pero para Dios puede que no, hermano. Porque al que cree, todo le es posible. Y tú puedes decir, mi hijo está ya terminado. En el nombre de Jesús, sacate eso de la boca. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede traer a la vida un hijo. Dios puede traer a la vida tu matrimonio. Dios puede traer a la vida. ¡Aleluya! Dale gloria y empieza a creerlo. Ponete de pie, por favor. Hay una oración que quiero hacer con todos ustedes. No sé si la pudieron copiar allá arriba, me olvidé de decirles, ¿no? Pero si no, yo se las leo. Señor, soy consciente que necesito un encuentro contigo que me transforme para siempre. Hacelo con fe, vamos. Pido que en tu misericordia me revele los pecados que debo confesar. No quiero tener cuentas pendientes. Decido ponerle fin a mi vieja vida de pecado y emprender un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Santifica todo mi ser. Quiero ser una persona usada poderosamente por ti. Y sé que para eso Jesucristo debe ser el Señor de mi vida sexual. Me consagro y consagro todo mi cuerpo. Entiendo que tú eres el único que puedes librarme de las garras del pecado. Solo tú puedes hacerme libre. Asumo la responsabilidad de hacer que tú ocupes un lugar en mi vida muy distinto del que has ocupado hasta hoy. Tú serás lo primero y en ti confío mi vida. Dale gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.